Bueno, pues como iba diciendo, esta pintura, que se titula Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes, bueno, es tormenta de nieve a secas, lo que pasa que lo que se representa es ese cruce de los Alpes de Aníbal y sus hombres y su ejército, y es del año 1812. Pues este cuadro se concibe un poco en términos tradicionales, en el sentido de que se busca una coartada, que es un tema, para representar la naturaleza. En este caso, pues es Aníbal y su ejército. Luego se convierte en un elemento secundario de la obra, porque el protagonista es todos los efectos atmosféricos, toda esa tormenta que se genera sobre la superficie de la montaña y que oculta el sol. Eso es el verdadero protagonista de la obra. Pero en principio el punto de partida académico es el tema donde aparecen las figuras, el tema que se asocia a las figuras humanas. Y bueno, gracias a esas figuras, la escena pues adquiere un cierto componente teatral. Un cierto componente teatral, pero bueno, que al final queda pues, subsumido en lo que es la representación de la atmósfera. Se mueve, ya digo, al moverse en el registro histórico, pues está también en el registro de la tradición, ya no solo se trata de que se representen figuras, estamos en el contexto del paisaje heroico tradicional que representaba muy bien Poussin, por ejemplo, en Francia, en la época barroca, representando un hecho histórico heroico, pero luego se le da un carácter secundario. Se hace como una inversión, que es lo novedoso. Se busca un poco representar el temperamento de la naturaleza, el temperamento de la naturaleza que viene a confundirse un poco con el temperamento del artista. Hay ahí como una especie de confusión o de mezcla. Y una concepción anímica, por lo tanto, de esos fenómenos naturales. Al haber una concepción anímica, lo que hacemos, lo que hace Turner, es estilizar la naturaleza, deformarla de manera expresivista, en función de sus impulsos internos. Nos vamos un poco más allá, y esta obra que se titula Lluvia, vapor y velocidad, posteriores, de 1844, va un paso más allá en el concepto del dominio de la mancha. En realidad, el tema que se representa es un tema completamente contemporáneo, un tema moderno, de su época. Es el paso veloz de una locomotora por un puente. Apenas se pueden ver un poquito los espolones de este puente, por aquí, quizá vagamente, y por este otro lado hay otro puente. Quizá vagamente el reflejo de la atmósfera sobre las aguas, y podemos ver una pequeña barca. Pero la mancha lo inunda todo. Es como que Turner se recrea en el acto en sí de pintar, de manchar, y de someter la realidad al impulso y al gesto de la mano. Bueno, pues aquí vemos un poquito diferentes orientaciones románticas. Las orientaciones inglesas, junto con la alemana, son de carácter especialmente paisajista. Tiene un enfoque paisajista muy marcado. Cada una con su matiz. Por resumir un poco, Friedrich es un poco la visión de lo sublime desde el punto de vista del ojo del espíritu, es una visión mística de la naturaleza, La de Constable es una visión pintoresca, donde se monumentaliza el escenario rural, se convierte en, se le da el carácter de una pintura de gran formato, de una pintura de histórica, del gran arte, ¿no? Sin embargo, está trabajando con objetos completamente ordinarios, rurales, de lugares aldeanos. Entonces, pues eso monumentaliza la estética pintoresca. Y con Turner, pues tenemos la difuminación y la descomposición por completo a nivel técnico de la realidad y la concentración en el aspecto más atmosférico y más aéreo y etéreo de los fenómenos físicos. Es verdad que el referente físico sigue ahí. No es una pintura estrictamente emocional o estrictamente abstracta, en absoluto. Los fenómenos físicos son una referencia fundamental y siguen ahí presentes.
Pero hay un elemento un poco nuevo, ¿no? Es la velocidad.
Sí. El tema de la... Claro, es verdad. Tienes toda la razón. Es una cosa que se puede añadir, a diferencia de Friedrich y de Constable. Turner, cuadros como este y en algún otro, hace referencia a cuestiones, a temas que tocan directamente la modernidad, como son la velocidad, las máquinas, y mucho tienen que ver con su pintura en la medida que captan fenómenos etéreos, fenómenos dinámicos que pasan velozmente. Pues la máquina de vapor ahí es casi un símbolo, una metáfora de toda esa visión. Sin embargo, para un Constable, la máquina de vapor sería casi un sacrilegio en el escenario natural. Porque a él lo que le interesa es el escenario rural, ¿no? Y todo lo más tradicional de la escena, de los valles del Stour, del Sajo. Él representa un poco la Edad de Oro, Constable. Es un poco una visión de clásica, donde ese rural contemporáneo está equiparado al rural de la Edad de Oro de la época clásica a través de visiones como las de Claudio de Lorena en época barroca. Y el planteamiento de Turner es más transgresor en cuanto a los temas.
¿Y entonces
se trata
de
un
analista o su estado emocional?
¿Sí hay?
¿Entonces se trata de un analista? O sea, ¿hay un componente subjetivo de su estado emocional?
Absolutamente.
¿En todas?
Bueno, sí, yo creo que por lo general se puede decir que Turner... es difícil establecer la correlación de cómo conecta su depresión. Parece ser que era un hombre con una gran depresión. Con la forma en la que representa la naturaleza, es difícil hacer una correlación de A es B, pero el hecho en sí de descomponer, de desfigurar la naturaleza y representarla no a través de efectos retinianos, sino de
efectos
retinianos. O sea, si no te dejas llevar por la retina, como hacen los impresionistas, lo que estás haciendo es hacer un planteamiento más expresivista, más conectado con las emociones. Con lo impulsivo, con lo emocional y menos objetivo. Así como los impresionistas serán un arte absolutamente, de carácter objetivo, ¿no? O de aspiraciones objetivas, objetivistas y retineanas, los románticos, aunque todos ellos tengan como punto de partida la naturaleza y los fenómenos físicos, esto no lo olvidéis porque siempre es así, el componente de distorsionador y estilizador de la naturaleza es muy fuerte. Pero bueno, también es cierto que hay muchos motivos para deformar la naturaleza y para estilizarla. Se puede estilizar como hace el arte islámico, en términos racionales, matemáticos, abstractos, desapasionados y fríos, ¿no? O se puede estilizar desde un punto de vista más apasional, más apasionado, más impetuoso, como es el caso de los románticos. Claro, por supuesto.
Es muy difícil establecer esa conexión psicológica con la pintura.
Ahí estamos.
Esa es la gran diferencia entre la pintura realista del Renacimiento y de la teatral, frente a esta.
Sí y no. Sí y no.
Ya empezamos.
Sí y no. Empezamos. No, no, pero te va a convencer mi explicación. Sí y no. En historia del arte pasa esto. En historia del arte nunca nos podemos bastar con lo que vemos, con la imagen que nos presentan. Es que tenemos que conocer el contexto. Si no, no podemos hacer una construcción iconográfica o una explicación iconográfica de lo que vemos. Y eso vale tanto para el arte absolutamente frío y racional de Mondrian, como para el arte apasionado de los y enloquecido del expresionismo abstracto estadounidense. Es decir, no hace falta que tengamos artistas crápulas, amargados y enfermos mentales para que necesitamos conocer su obra, su vida, para explicar su obra. No, no. También con los artistas fríos y racionales necesitamos conocer su vida. Y en este caso, el Renacimiento es lo mismo. Si no, no podemos hacer una explicación iconográfica o iconológica de la historia del arte. Nos tendríamos que quedar en lo formalista. Si pretendemos hacer una historia del arte estrictamente formalista, entonces...
Esta obra no es intencionada, como era la obra.
¿Esta obra?
No es intencionada, falta de intencionalidad.
No, no te entiendo. La intencionalidad.
Pero el Renacimiento siempre iba buscando dos cosas. O sea, de la obra. La obra del Renacimiento siempre iba buscando la transmisión y el objetivo de arte. Tiene que soltar mucho, es una obra muy intencionada. Esta obra no es intencionada.
Vale.
Intencionada en el sentido de que la obra se tiene que relacionar con un objetivo concreto. O sea, intencionada en el sentido de que quiere manifestar algo, sí, pero no se tiene que relacionar con un objetivo concreto.
Yo diría más bien que el arte del Renacimiento tiene características más universales y por lo tanto no necesitamos conocer las características específicas de los artistas para darles explicación. En cambio, conforme venimos hacia el presente, los artistas inventan sus propios códigos y cada artista tiene un código diferente que no tiene nada que ver con el de al lado. Y ahí es donde nos empezamos a perder, es lo que le pasa al arte contemporáneo, en gran medida, que los códigos universales desaparecen y todo se convierte en expresiones absolutamente individualistas, ¿no? Por decir así. Bueno, os voy a poner una cosa que... que puede ser un poco extravagante, pero... Vamos a ver. Era un tema que hablábamos el otro día. Si miráis el libro, ahora que me acordé un poco de mirarlo. En el caso de Friedrich, parece ser que en el manual se comenta que no vendía sus obras, que no se dedicaba prioritariamente al mercado o algo así. Sin embargo, estuve mirando un poco y es verdad que hace ventas de cuadros en grandes partidas y algunas de ellas, por ejemplo, se las vende a los zares, a Rusia. Por eso muchos de los cuadros de Friedrich están en el Hermitage hoy en día. Y bien, eso por cuanto a lo que hablábamos el otro día. O sea que el manual dice que no los vendía, o por lo menos que no estaban hechos en calidad de mercado, pero sí que iba vendiendo algunos, eso está claro. En el caso de Turner, no lo he dicho, autor por autor. Hay una cosa que funciona mucho en el siglo XIX con la burguesía, que son los retratos, eso sí se venden mucho, y después también el paisaje, en el caso de Inglaterra se vende mucho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Empiezas a ver autorretratos, por ejemplo, del... Bueno, Retratos y autorretratos, sí, sí, del siglo XIX, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues... no sé, a ver, este es un autorretrato. No es del siglo XIX este. Pero, ay, no, sí, es del siglo XIX, porque muere justo antes de entrar en el mundo, sí. Pero claro, no vale autorretrato.
No.
Los retratos de Van Gogh no son no son arte pompier, ¿eh?
Sin embargo, yo te voy a retirar un retrato independientemente de que los escándalos no sean los del siglo XV, por ejemplo, me tienes que representar a mí en la obra. O sea, a mí se me había explicado. O sea, en la obra a mí se le tiene que reconocer.
No es ni siquiera un arte objetivista como puede ser el cubismo, que pretende ser un arte frío e irracional. ¿No? Porque mira el cubismo, ¿qué retratos hacía? ¿Te suena
pero
alguna?
Los señores son muy reconocibles. No es una linda de caro, o sea, no es el retrato en sí como cuando tú ves el retrato de cualquier galería, de cualquier palacio, de cualquier museo, pues es un retrato de príncipe tal o de conde tal o con la letra de tal. O sea, sí, son unos retratos, pero son unos retratos más impersonales. Podría ser el de cualquiera.
Bueno, podría ser el de cualquiera, pero no lo es. A nosotros nos interesa el programa del artista. Y si el artista tiene la voluntad de representar a Pepito de tal y nos dice que lo representa así, con dos cuadrados y un triángulo... Forma parte del... Pero es que, volvemos a lo mismo, eso es la iconografía. Tienes que ver el contexto, tienes que ver lo que se escribe, lo que escribe el autor, lo que escriben los coetáneos... Eso es iconografía. Si nos vamos a quedar solamente en el cuadro, hacemos historia del arte formalista, vista. Y entonces, pues desconectamos de todo lo demás y ya está. Pero nosotros tenemos que mirar el programa del artista, el programa intencional. A nosotros nos interesa qué es lo que quiere hacer el artista, aunque no lo consiga, aunque no lo consiga. Nos interesa eso. Y si el artista escribió unos diarios donde explica lo que quiere hacer, eso nos interesa. Nosotros, si escribimos un artículo como historiadores sobre esa obra, tenemos que tener en cuenta esos detalles, esos comentarios. Y luego juzgarlos, pero los tenemos que tener en cuenta. Sí, 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 es fundamental. Es que el método iconográfico funciona así, con los textos de la época. Con los textos que aclaran los sentidos de las obras, sean del autor o sean de coetáneos. La otra gran corriente historiográfica superada de la historia del arte es la estrictamente formalista, que es la que dice, bueno, en el arte tal se usan mucho los amarillos, en el arte cual se usan mucho los verdes, en el arte tal se usa mucho la mancha, en el arte cual se usa mucho la línea. Pero ya no nos interesa el porqué, ya no nos interesa nada más. Eso es formalismo puro y duro, pero no nos aclara mucho. Entonces, por eso, en historia del arte hay que estudiar los libros y no nos vale comer muchos cuadros solamente. Claro. Claro. Es así. Muchas veces, incluso de pequeños, nos decían nuestros profesores, bueno, pero mira el cuadro está en el cuadro. Narices de la China. No. Hay que ver más. Hay que conocer más. Tienes que conocer mucho más.
Yo soy aristotélica,
aristotélica, pero ¿cómo? ¿Por qué? A ver, explícame.
Porque decía que no me ahí. Un cuadro tiene que estar para liberar las emociones del pintor y para construir las emociones al espectador. Sea quien sea el pintor, sea quien sea el pintor.
Cada
yo
época.
Soy aristotélica, por eso a mí no me gusta la recontra.
Bueno, se está grabando, yo ahora no voy a decir mi opinión. Bueno, vamos a hacer un juego, como ya no vamos a dar muchas más clases, si queréis paro la grabación.